Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
La otra vez te había prometido meditar un poco contigo a propósito de la nueva exhortación apostólica del Papa, Tilexite, te amé, que habla, incluso clama, a propósito de los pobres. Y mira por dónde, si el otro día estábamos en el Evangelio con las herencias, hoy estamos con la historia de un hombre rico que tenía un administrador injusto. Y bueno, no me voy a meter porque si no arriesgamos con no llegar a puerto. Pero ya de entrada eso nos permite subrayar algo muy importante, y es el hecho de que Jesús, aunque escogió ser él mismo pobre, Jesús no estaba contra los ricos. Y eso es importante porque hay quien confunde el amor hacia los pobres con el odio, a veces mezclado con una secreta envidia, el odio hacia los ricos. De modo que uno diría que lo que les motiva en la vida es más las ganas de desvalijar a los ricos que las de ayudar a los pobres. Y el odio, pues no es cristiano. El odio solo es cristiano cuando es odio del mal. En fin, Jesús, que tú amabas la pobreza, amabas a los pobres, pero no odiabas ni despreciabas a los ricos, los amabas también. Si no, no te habrías dejado invitar a casa de Marta, María y Lázaro, ni te habrías invitado tú mismo a casa de Zaqueo. No habrías dejado que mujeres, que eran mujeres bien situadas en la sociedad de su tiempo, te sirvieran con sus bienes. No habrías acogido a Nicodemo, ni al joven rico. Bueno, quizá me dirás, pero es que al joven rico Jesús le dice que venda todo lo que tiene, que lo dé a los pobres y que le siga. Y es verdad, pero Jesús, sin embargo, eso no se lo dijiste ni a Zaqueo, ni a Marta, María y Lázaro. ¿Y por qué no? Pues porque a cada uno Jesús le pide cosas distintas. Y mientras que a este joven rico, o a San Francisco de Asís, que era otro joven rico, les pidió que lo dejaran todo, que lo dieran todo, a otros les pide que sigan siendo ricos, siendo a la vez ellos mismos pobres. Ricos que son pobres. Y me dirás que estoy haciendo acrobacias con las palabras. Y no, no hago acrobacias. Mira, a veces el Señor le pide a uno o a otro que lo deje todo, que lo dé todo, pero no porque el dinero sea algo malo, sino porque Dios es más grande que el dinero. Y lo mismo se puede decir respecto del celibato y de la sexualidad. No es que la Iglesia vea con malos ojos el sexo. Es que Dios es mucho más grande que el sexo. Y cuando una sociedad no es capaz de ver eso, es porque ha hecho del sexo su Dios. En fin, que ya ves, la radicalidad del Evangelio exige a veces renunciar totalmente a algo, por ejemplo al dinero, y otras veces no. ¿Por qué? Pues porque sería muy tonto que dejáramos todo el dinero en las manos de gente que no quiere saber nada del Evangelio. Necesitamos millonarios y banqueros santos. Los necesitamos porque si de verdad están cerca de Dios, no vivirán para ellos mismos. No se quedarán el dinero para ellos. Podrán hacer mucho bien con ese dinero y podrán mostrar así a otros ricos o menos ricos cómo hay que vivir. Y ese es quizá uno de los mensajes fuertes que atraviesan el texto del Papa, que mi dinero no es mi dinero. Y eso, pues no es una idea ni del Papa León ni del Papa Francisco, sino que es algo que la Iglesia lo enseña desde siempre. El Papa cita, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, del siglo IV, que dice: no dar a los pobres es robarles, es defraudarles la vida, porque lo que poseemos les pertenece. Y mira San Ambrosio, San Ambrosio va aún más fuerte. Dice, lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que te fue dado para uso común. Es decir, tú eres un administrador de bienes que no son tuyos en el fondo. Así que tu dinero no es tu dinero. Y eso no es un ataque comunista a la propiedad privada, porque la propiedad privada la Iglesia la defiende con fuerza, igual que defiende este destino universal de los bienes en su enseñanza, en su doctrina social. Así que no es un ataque a la propiedad privada, es un ataque al egoísmo de quienes no se ocupan más que de sus asuntos, de sus cosas, de su comodidad. ¿Te acuerdas de la parábola de Lázaro y el hombre rico, Epulón? El problema no era que Epulón fuera rico. El problema es que no se ocupaba de Lázaro, que no le daba a Lázaro lo que le pertenecía. Intentaba no verlo, porque ver a los pobres molesta. Y, sin embargo, pues como dice San Juan en la primera carta, y por tanto allí ya no es simplemente San Juan, como diríamos, pues San Ambrosio, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que el Espíritu Santo está diciendo a través de San Juan que si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Y aún dice, un poco más tarde, dice, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Más claro, el agua. Si Dios te ha dado una buena posición en la vida, dale gracias y no te tormentes pensando que no es justo. Mira, lo que es justo o no es justo es lo que harás o lo que no harás como respuesta a lo que Dios te ha dado. Y pienso a dos de nuestros santos más recientes, sin contar todos los santos que los han seguido, aunque nunca serán canonizados en la plaza de San Pedro, ni falta que hace, todos los santos. Pero en fin, pienso en Carlo Acutis y en Pier Giorgio Frassati. Los dos eran chicos de familias bien situadas. Pier Giorgio, en concreto, cuando era pequeño, al salir del colegio, oía que algunos le decían ¡hijos de papá! Y eso le ponía muy nervioso. Y, bueno, con el tiempo, de una manera discreta, pero constante, se ocupó muchísimo de los pobres. Él decía, Jesús me visita cada mañana en la Santa Comunión. Yo le devuelvo la visita con mis pobres medios, atendiendo a los pobres. Una vez, quizá lo habrás oído, volvió a casa descalzo, porque se había encontrado con un pobre hombre que no tenía zapatos. Bueno, pues, ¿tú has vuelto alguna vez a casa sin tu abrigo? Porque ese pobre que te cruzaste, pues, no habría podido tener abrigo de otra manera, mientras que tú, pues, en el fondo era solo la preocupación de y el tiempo de comprar otro. Me dirás quizá que esa no es la única manera posible o ni siquiera a veces la mejor de ayudar. No sé, pero ¿qué haces concretamente por los pobres? ¿Qué haces por la gente que está sola? ¿Qué haces por los Lázaros que te rodean y que no podrán devolverte ni tu tiempo, ni tu dinero, ni tu trabajo? El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si no soy capaz de amar a mi hermano, a mi hermana, entonces Jesús, no te amo, no te quiero. Y el día en que me llames hacia ti, el día en el que finalmente te vea, ¿cómo podré reconocerte? Mira lo que decía Simone Weil, una mujer que se acercó mucho a Jesús en los últimos años de su vida. Decía, Dios espera con paciencia a que finalmente me decida a amarlo. Dios espera como un mendigo que está ahí de pie, inmóvil y en silencio, frente a alguien que tal vez le dé un pedazo de pan. El tiempo es esa espera. El tiempo es la espera de Dios que mendiga tu amor. Pues Jesús, el día que esté delante de ti, ¿qué veré? Te veré delante de mí como un mendigo de amor. ¿Y si no te reconociera? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, San Pier Giorgio, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.